Hemos pasado ya dos capítulos con Job hablando solo. Sus amigos ya no tienen nada más que decir. Las palabras de Job son cada vez más profundas. Es más, en el último capítulo Job estaba especialmente duro con ellos. En Job 27:12 dijo, he aquí que todos vosotros lo habéis visto, ¿por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Parecía que había sabiduría alguna en lo que dijeron antes, pero Job ahora estaba declarando que estaban vanos. Lo que dijo sus amigos era vano. Uno hablaba de las tradiciones de hombres, otro de lo que ha visto. Elifaz en el primero hablaba de una visión que supuestamente ha recibido y ni sabemos que si era de Dios o simplemente un sueño. Pero en fin, nada de lo que han dicho realmente era comparable con la sabiduría de Job. Por esto Job ahora hará algo un poco diferente. Presentará una poema bella sobre la naturaleza de la sabiduría verdadera. Versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El oro y la plata son lo que la gente normalmente busca en esta vida. En los tiempos bíblicos siempre eran el dinero. Y el oro estaba mencionado en el segundo capítulo de la Biblia, antes de la caída de Adán y Eva, en Génesis 2:11, muy temprano, dice, el nombre de uno, hablando de diferentes ríos, el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí hay ahí también, gracias, también Bedelio y Onice. Entonces, en el mero principio de la Biblia están hablando de oro. Y cuando llega al fin, en el libro de Apocalipsis, también hablan de oro. Muy temprano en la Biblia estaban hablando de estos minerales. Y había hombres que tenían astucia con ellos. Génesis 4:22, un poco más adelante en el libro de Génesis, dice, hablando de la descendencia de Caín, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces, hermanos, si tú mires un programa de National Geographic y hay hombres que parecen medio changos, es pura mentira. Muy temprano en la Biblia tenía la tecnología de cómo refinar metales. Estos de la descendencia de Caín ya sabían cómo sacar metales de la tierra, tan temprano en la historia del hombre. Versículo 2. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. La tecnología de los mineros siempre estaba con nosotros, aunque no era tan avanzada como ahora. Siempre ha sido un trabajo peligroso. Pero los dueños de las minas a veces eran sumamente ricos. Otra vez, 3. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. En hoyos profundos y en cuevas extendidas siempre han llevado una forma de lámpara o antorcha para examinar todo. Los hombres lo han perseguido con energía y con diligencia, como que esto era lo más importante de la vida. Y claro, los obreros muchas veces pierden sus vidas. Hasta en los días de hoy se escuchan a cada cuando en México o en Chile de mineros que pierdan sus vidas. Siempre ha sido peligroso. 4. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. Tan importante ha sido que los hombres han viajado lejos, hasta otros países, simplemente para buscar metales o piedras preciosas. Tal vez usted ha empezado así, no sé. Pero separándose hasta de sus familias y poniendo las vidas de sus obreros en peligro. Lejos, lejos buscan minas. Cuando dice son suspendidos y balanceados, quiere decir que antes bajaban los obreros con sogas al profundo de las minas, y suspendidos ellos miraban cuidadosamente a las paredes de grandes cavernas. Con mucho empeño y con gran creatividad, los hombres se han dedicado a esto ya por miles de años. 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Para conseguir el pan está en la superficie de la tierra, accesible a todos, pero los lujos están más difíciles de encontrar. A lo mejor ellos han estudiado también de volcanes, porque sabían que la tierra pudiera salir como derretida y peligrosa, pero de todos modos la búsqueda era incansable. 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Todo esto existe. Dios ha depositado grandes sorpresas en la tierra, y los hombres no perdieron tiempo en buscar por todo esto, pensando que el dinero, el oro, era la llave de la felicidad. 7. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Eso es algo que solamente los hombres han buscado, los animales no. Para el animal el oro no vale nada, y el zafiro es simplemente otra roca. Y aunque el buitre puede ver todo con su posición en las nubes, no puede entender nada de los tesoros escondidos en la tierra. Versículo 9. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. ¿Qué está diciendo? No está hablando de Dios, está hablando del hombre. El hombre puede romper las rocas con su inteligencia. Puede aprender maneras de trastornar hasta las raíces de los montes. Antes de la pólvora, se hicieron grandes fuegos alrededor de las rocas grandes, y cuando eran bien calientes se echaron agua muy fría a las piedras sólidas y aprendieron maneras de producir grietas muy grandes en ellas para sacarlas, aun de las raíces de montes grandes. Es increíble la inteligencia y la persistencia de los hombres cuando realmente quieren algo. Cuando es su obsesión, pueden encontrar maneras hasta moviendo montañas. 10. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento y hizo salir a luz lo escondido. Aún muy temprano en la historia del mundo, los hombres sabían cómo controlar los ríos, cómo desviarlos para encontrar lo que tenían abajo, cómo usarlos para cavar nuevas trincheras. Si hay tesoros escondidos, los hombres lo van a buscar, o inventar una manera de encontrarla, si se puede hacerlo económicamente. Una vez yo estuve en Alaska y nos mostraron un gran montaña, dice, supuestamente esa montaña aún tiene mucho oro, porque antes estaban sacando oro ahí, pero dice que no lo pueden sacar económicamente. Pero si se descubren otra manera, sin destruir el medio ambiente, a lo mejor sacarán todo. En estas aventuras, los hombres son astutos y persistentes. Descubrirán maneras de sacar todo, todo precioso. 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Los hombres fácilmente dedican sus vidas enteras a metales y piedras preciosas, o en nuestros tiempos a la fama y a la fortuna. Pero ¿quién realmente sabe cómo encontrar la sabiduría? Algo que es demasiado preciosa. Porque hay hombres que ganan bien en el mundo, en sus trabajos, en sus negocios, pero sus familias son desastres. Sus niños ingobernables. Si los padres no tienen sabiduría en las cosas más importantes. Es sorprendente el número de personas famosas que caigan en grandes escándalos, destruyendo su reputación, o caigan en vicios, o pierdan sus vidas muy temprano por el pecado y la inmoralidad. Muchos se caigan en suicidio de drogas. ¿Acaso no buscan la sabiduría, la inteligencia, como buscan fama y fortuna? Eso es exactamente el punto que Job quiere comunicar a sus tres amigos. Los hombres buscan tesoros terrenales con gran empeño, pero ni saben el valor de algo más costoso, más valioso, la sabiduría divina. Con la sabiduría que Salomón tenía, era fácil acumular grandes riquezas rápidamente y expandir todo el reino de los hebreos, más grande que jamás ha existido antes. Pero perdiendo un poco de su sabiduría, el reino se empezó a caer en confusión y más tarde en la ruina. 13. No conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El hombre que dedica su vida a cosas supuestamente valiosas, ni sabe que hay algo miles de veces más preciosa. Porque en estos asuntos el mundo está en ignorancia. Los ingenuos a veces buscan la sabiduría en las universidades. Gastan una fortuna. Pero aunque el joven pueda aprender de un trabajo profesional, puede graduarse sin sabiduría sobre la vida actual. En muchos casos en los Estados Unidos, jóvenes mueren en sus borracheras en estas universidades. Muchachas terminan violadas por la fuerza. Y la mayoría salgan con grandes deudas que nunca pueden pagar. Proverbios 16:17-16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En los tiempos modernos, las universidades de los Estados Unidos, si eran más honestas, pudieran decir: la sabiduría no está con nosotras. La palabra filosofía quiere decir literalmente amor de la sabiduría. Pero la historia de la filosofía en el mundo de los hombres es un desastre que produce pura contradicción y confusión. Si alguien quiere leer Colosenses 2:8, que habla mucho de la vida de sus hijos en las escuelas del gobierno. Amén. Es una advertencia en contra de las filosofías de los hombres que supuestamente quiere impartir sabiduría. En otra parte, San Pablo dijo que los griegos, por sus muchos estudios e investigaciones, no pudieron encontrar nada sólida sobre el conocimiento de Dios. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. San Pablo tiene una manera un poco sofisticada de hablar, pero dice: en el plan de Dios, estos que buscaban a Dios no encontraban nada con la sabiduría del mundo, sino que por lo que parecía una locura, la predicación del Evangelio, la sabiduría verdadera estaba accesible. 14. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: no, ni conmigo. Los hombres buscan algo en todos lados, en las profundidades de la tierra o en el mar. Y ahora en la luna se pueden ir o mandar robots a otro planeta. Pero después de todo esto, el hombre se queda hundiendo en su vanidad. Como dice Salomón, después de una vida de estas búsquedas con los mundanos, dijo en Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. no puede ser apreciada con oro de Ofir, que era el más bueno en la Biblia, ni con ónice precioso, ni con zafiro. En realidad, no se puede comprar la sabiduría verdadera con el oro ni con la plata. Intentando hacerlo es un insulto a Dios. La sabiduría es demasiado preciosa para comprar con estas cosas. Uno intentó hacer algo semejante en el libro de Hechos, en Hechos 17. Un hombre que antes era brujo, hechicero, pero supuestamente estaba convertido, dice, entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, y ese era el hombre que antes era un mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y por ese episodio ya en la historia de la iglesia hay un pecado que se llama la simonía, que son gente que tratan de comprar posiciones en la iglesia con dinero. Siempre ha sido una plaga en las iglesias del mundo. 17. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Esto nos ayuda a entender por qué los hombres no la buscan, no buscan la sabiduría. Es que no entiendan su valor. Por esto siempre se conforman con cosas inferiores. Pero los que conocen a Dios por medio de Cristo Jesús deben de entender que existan cosas más sublimes, cosas más preciosas. 18. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Salomón también entendió esto en el principio, y se ve mucho de esto en el libro de Proverbios. Si alguien quiere leer en el libro de Proverbios 3, versículo 13 a 18. Proverbios 3, 13 a 18. Amén, gracias Juan. Dice aquí, en medio de la Biblia, habla del árbol de la vida. El árbol de la vida encontramos en Génesis y también lo encontramos al fin de la Biblia en Apocalipsis. Pero aquí está otra vez el árbol de la vida en medio de Proverbios. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría es como árbol de vida para nosotros. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job ahora está intentando despertar un apetito por ella en el corazón de sus amigos, porque sus amigos no entiendan ese árbol de vida. De hecho, ellos comían de otro árbol. En la Biblia hay dos árboles, tenemos que recordar, porque aplica a lo que estamos estudiando aquí. 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Otros ingenuos y ignorantes tratan de buscar la sabiduría entre los muertos. Quieren hablar con los muertos. Tratando de contactar a alguien por medio de psíquicos o brujos bíblicamente. Eso es un gran crimen. El primer rey de Israel, Saúl, fue a una bruja, una bruja en Endor tratando de buscar respuestas de parte de Samuel. Después de que Samuel ha muerto. Y por esto perdió su vida el día siguiente. Por esto Job dice aquí, la muerte puede decir, hemos escuchado de su fama, pero en realidad no tiene nada que ofrecer más que un contacto peligroso con el diablo. 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Para realmente encontrar lo que es tan preciosa, tenemos que recibirla de Dios. No hay otra manera. El ateo no tiene acceso en absoluto. Salomón recibió su sabiduría de Dios. Salomón era muy joven, recibió el reino de su padre y Dios vino a él y dijo, pídame lo que quieres y te lo daré. Y aquí está la respuesta en Primero de Reyes 3:9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Primero de Reyes 3:9. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón estaba pidiendo sabiduría. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Era humilde. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti levantará otro como tú. En toda la Biblia no había más inteligente que Salomón, aparte de Cristo Jesús. Versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La sabiduría verdadera tiene que venir de Dios. 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. La sabiduría de Dios está muy, muy evidente en la creación. El viento para nosotros es misterioso, pero Dios lo tiene completamente bajo su control. Dice que está midiendo con peso. Hasta el relámpago no caiga por fortuna, sino que Dios le ha preparado un camino, dice en el pasaje aquí. Dios lo ha preparado un camino preciso porque Dios tiene un lugar exacto que quiere pegar. El gran reformador Juan Calvino dijo, ni una gota de agua caiga al suelo sin dirección específica de parte de Dios. Dios tiene un gran interés en todos los detalles de su creación. Y Cristo Jesús confirmó esto. Si alguien quiere leer Mateo 10:29. Amén. Entonces, Dios está involucrado en la muerte de cada pájaro. Está mirando lo que pasa. Dice, los que creen, a veces he conocido personas que dicen, no, pues, ¿por qué voy a pedir Dios ayuda? Él está muy ocupado en las cosas muy grandes del mundo, no le interesan estos detalles. Y los que creen así tienen otro Dios diferente en sus mentes, muy diferente del Dios verdadero de la Biblia. El Dios verdadero tiene su mano en todo. Y ahora el último verso de este capítulo es el más importante del capítulo. Unos creen que es el más importante de todo el libro de Job y otros están convencidos de que es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Versículo 28. Y dijo al hombre, eso es lo que Dios dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto es algo que los amigos de Job realmente no entendieron. Porque el temor de Dios es el máximo en la búsqueda de la sabiduría. ¿Pero por qué? Es un poco profundo, pero en la Biblia, como dije, hay dos árboles y hay dos voluntades de Dios. Hay un árbol de la vida que acabamos de ver en los proverbios. Y hay un árbol de conocimiento prohibido que encontramos en Génesis. Con sabiduría andamos comiendo del árbol de la vida. Proverbios 3:16, otra vez lo que leyó Juan. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. En el libro de Deuteronomio se aprende de las dos voluntades de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dos categorías de información, cosas secretas y cosas reveladas. Hay cosas secretas del plan secreto de Dios que no son asunto nuestro. No es correcto ni tratar de examinar estas cosas. No es correcto para nosotros. Hay un ejemplo en el principio de Hechos, en Hechos 1:6. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Querían saber las cosas secretas. Señor, revélame. Estaban reprendidos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los apóstoles querían saber de tiempos, de sazones. Pero esto era conocimiento prohibido. Cristo dijo, ocúpate en lo revelado, en tu obligación. Otra vez, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No tenemos ni acceso al plan secreto de Dios, ni sabemos. No, ni debemos de preguntar sobre ellos. Y Job, hasta Job estaba culpable de esto. Job demandaba de Dios sus razones por el sufrimiento. Y leyendo el resto del libro, Dios jamás le va a explicar. Dios no está ahí para rendir cuentas a nosotros. Dios tiene su plan, Dios tiene sus buenas razones. Nosotros sí sabemos porque estaba en el principio, en el primer capítulo, a lo mejor Job ya sabe en la eternidad, pero en toda su vida no sabía. No es, Dios no está ahí para nosotros a demandar cuentas. ¿Por qué esto pasó, Dios? Hay secretos de su providencia y no son para nosotros. No es accesible a nosotros. Pero sus amigos pensaron que no solamente entendieron el plan de Dios, sino que era fácil. Pues, Job, si tú estás sufriendo, claro, Dios te está castigando. Dios, es claro saber lo que Dios está haciendo. Eso fue grave. En esto ellos estaban comiendo del árbol de conocimiento prohibido. Y tenían problemas graves con Dios. La providencia de Dios no es tan fácil de entender, o leer, o interpretar. Si tú tienes graves problemas, una enfermedad, y un hermano dice, oh, yo sé por qué estás enfermo. Cuidado, ese hombre ha sido comiendo del árbol equivocado. Tú puedes decir, pues, yo sé que Dios me ama y Dios tiene sus buenas razones, pero no toca a mí pedirle cuentas. ¿Por qué? Doctrina. Es importante para los cristianos aprender a discernir entre la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Porque la sabiduría es dedicarte a la voluntad revelada. Y no angustiarte por las cosas secretas. Y así la vida es muchísimo más fácil. El plan secreto de Dios no es asunto nuestro. Pero sí tenemos nuestros deberes revelados. Por ejemplo, en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Es muy fácil. No tienes que complicarlo con preguntas que no tienen sentido. Podemos dedicar una vida entera en la mina de las Santas Escrituras, aprendiendo de nuestro Dios. Podemos dedicar energía y creatividad como los mineros de este capítulo. Un comentarista, Matthew Henry, cuando estaba explicando esto de los mineros, como dijo Salomón, ve al hormiga perezoso, dice, ve a los mineros, si eres perezoso en la fe. Pero el propósito siempre será desarrollar el temor de nuestro Dios en el corazón y apartarnos del mal. Esto es la sabiduría. Los que viven pidiendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué hice yo para merecer estos contratiempos? Los que quieren saber por qué esa persona tiene que morir tan temprano, por qué esa persona ya tiene una enfermedad tan fea, estos andan tratando de comer del árbol prohibido, en vez del árbol de la vida que está tan accesible. Estuve compartiendo con Arsenio que tengo un amigo que es anciano de otra iglesia y después de la Navidad recibió noticia de que su hija tiene un tumor del cerebro. De repente, nadie sabía de esto. Y después se mandó un correo electrónico que dice, después de las examinaciones y todo, parece bastante mal. Y él tiene muchos amigos, es una persona bastante famosa y rica. Y dice, estamos pidiendo oración, estamos pidiendo por un milagro. Pero Dios es bueno, de todos modos. Y si Dios la necesita más que nosotros, de todos modos, Dios es bueno. Y Job empezó así, diciendo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dios tiene sus razones y Dios no está bajo obligación de explicártelas ni a ti ni a mí. Si puedes aprender a confiar y a obedecer, esto será tu sabiduría suprema. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tú quieres vivir en este año en la sabiduría de Dios, confiando y obedeciendo tu Salvador y tu Señor, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a sacar bien provecho de este capítulo tan importante, Señor, que en el principio parece que están hablando de los mineros, pero en realidad está presentando algo miles de veces más importante. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo, un apetito para esa gran sabiduría que hace la vida tan, tan sencilla, tan agradable. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a dejar en paz tu plan secreto y enfocarnos en nuestros deberes que están revelados. Oh, Padre, ayúdanos a amarte, pasa lo que pasa. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, si hay cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.